el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque tú lo pediste, Radio Martí te lo da. A partir del sábado 30 de marzo y del domingo 31 de marzo, de 6 a 8 de la mañana, la religión en Radio Martí. Los fines de semana presentaremos varios programas con la Santa Misa, las prédicas de notables pastores cristianos como el apóstol Guillermo Maldonado y hasta también la historia de las religiones afrocubanas en Cuba. Marquen sus calendarios, porque a partir del 30 de marzo, los fines de semana serán de religión en Radio Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a Martí es para ti. Este miércoles 20 de marzo del 2019 les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este empeño de la Oficina de Transmisiones para Cuba de poner en perspectiva todo lo que las diferentes plataformas trabajan hasta ahora en beneficio de toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Y le damos la bienvenida aquí en Martí es para ti a nuestro colega Jorge Orellana del Departamento de Noticias para poner en beneficio de toda la audiencia lo que hasta ahora la plataforma de Radio Martí está trabajando.
Hey, ¿qué tal, Tomás? ¿Es Martí para ti?
Martí es para ti.
Martí es para ti, definitivamente. Tremendo. Y yo creo que de esa manera vamos a llegar mejor a la población, considerando de que tenemos noticias importantes que vamos a destacar en los diferentes noticieros de las emisiones de Radio Televisión Martí y también las plataformas a través de Internet. Una noticia que ha ido circulando en las últimas horas es la relativa a los 3 años de cárcel para el rapero cubano Michael Castillo. Una noticia que, sin lugar a dudas, tendrá un poco más de ampliación de detalles en nuestros servicios informativos. Hablando siempre de Cuba, la Iglesia Católica en Venezuela insiste en que permitirá el ingreso de ayuda humanitaria, mientras el presidente Trump reitera que Maduro es un títere del régimen de La Habana. Eso en cuanto se refiere a algunas de las noticias o titulares que hasta este momento van circulando en los medios de prensa internacionales, sin descartar de que la población latinoamericana particularmente sigue también de cerca la crisis en Nicaragua. El gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se reúnen este miércoles a puerta cerrada. No se conocen detalles, no se sabe si continuarán o volverán a romper las conversaciones, como ha ido sucediendo en el transcurso de las últimas semanas.
Por cierto, Orellana, disculpa que te interrumpa, en el tema nicaragüense, pues ha surgido en las últimas horas la denuncia de ciudadanos nicaragüenses de haber presenciado al personal cubano en las protestas reprimiéndole. Lamentable esta situación.
Así es, efectivamente, miembros de la oposición destacaron ese hecho que, bueno, para nadie ya es extraño, considerando de que los países dentro del denominado socialismo del siglo XXI cuentan con elementos de Cuba, ¿no? Claro. Especialmente Venezuela y Nicaragua. Y por último, te decía, hay una noticia importante que sirve como ejemplo para el resto de los países latinoamericanos, porque a pesar que transcurre el tiempo, muchas personas se sienten protegidas, pero en este caso en Honduras, por ejemplo, llama la atención porque Honduras es uno de los países donde ha existido mucha corrupción y donde la Organización de Naciones Unidas ha enviado incluso funcionarios para realizar investigaciones. Allá las autoridades en Honduras han comenzado este miércoles el embargo de bienes de la ex primera dama hondureña Rosa Elena Bonilla, que se encuentra ya en prisión desde febrero del 2018 por presunta corrupción.
¡Qué buen ejemplo, Jorge Orellana! ¡Qué buen ejemplo para otros puntos de Latinoamérica donde pues la corrupción ha sido rampante durante años y muchas veces no se han llevado los culpables a la justicia!
Definitivamente, pero recordemos que Latinoamérica ha ido avanzando en ese aspecto, tanto en Guatemala, Panamá, Brasil. Bueno, quienes han estado en funciones de gobierno ya están enfrentando a las autoridades de justicia, lo propio en Perú.
¿Cómo no? Bueno, pues las gracias a nuestro colega Jorge Orellana de Martí Noticias, explicando aquí en Martí es para ti lo que la plataforma está trabajando esta tarde. Gracias, Jorge. Bueno, y como lo indica la música, un placer ya aquí la presentación en Martí es para ti de nuestro colega, el periodista Alfredo Jacomino, conductor del noticiero de Televisión Martí y también del programa En Profundidad. Buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a tu audiencia.
Bueno, vamos a dejar algo especial que ha tenido En Profundidad para beneficio de todos los cubanos, algo histórico que nos vas a contar en breve, pero ante todo, bueno, pues hay dos noticias importantes en el tema nacional que me imagino que a la página está fluyendo en el día de hoy. ¿Qué te pareció, Alfredo? Pues lo que han informado miembros de la oposición nicaragüense, que han identificado a agentes cubanos entre sus represores.
Bueno, mira, eso no es nada nuevo. O sea, la misma historia te indica que los agentes de inteligencia, los miembros del Ministerio del Interior y los miembros del Ejército han estado dispersos no solamente por Latinoamérica, sino en otros países del mundo. ¿Tú te acuerdas cuando el juicio a Ochoa, que le preguntan a Tony y a Patricio dónde habían estado y Patricio enumera una lista corta porque no quiso decir
los demasiado
países, no quiso decir todos los lugares donde había estado, mencionó Chile?
Exactamente.
Y entonces en el año 73, en septiembre del año 73, cuando hacen el Pinochet, el golpe de Estado a la moneda, había cubanos del Ministerio del Interior batiéndose a tiro limpio con los miembros del Ejército de Chile defendiendo a Allende.
Desde el Palacio de la Moneda.
Desde el Palacio de la Moneda. Entonces, ese es un ejemplo, uno solo. También han estado en guerras abiertas, en otras guerras encubiertas, y así se han ganado sus galones muchos miembros del MININ y muchos miembros de la FARC. Entonces, que te digan ahora unos nicaragüenses que están escuchando, los mismos nicaragüenses que venezolanos, porque ha pasado en Venezuela también, que están escuchando acento cubano y que están reconociendo a personas cubanas que los están reprimiendo, eso no es nada para que sorprenderse. Ese es un método que ha utilizado el gobierno de Cuba para apoyar desde todo punto de vista, porque es un espectro amplio del apoyo de La Habana a sus satélites en Latinoamérica.
Por cierto, Alfredo, que en esta jornada también, en una audiencia ante la Organización de Estados Americanos, un teniente del Ejército Bolivariano de Venezuela denunció tener presencia militar cubana en todos estos años en Venezuela.
Pero y mira, ahora la historia me viene a la mente y me pone otro ejemplo. ¿Te acuerdas las denuncias de prisioneros americanos, incluyendo a John McCain en Vietnam, de que eran torturados por agentes cubanos?
¿Te acuerdas?
O sea, que en todos los países del mundo donde ha existido un conflicto y han estado presentes los cubanos, ha salido a la luz pública. Por tanto, ahora, si estos muchachos nicaragüenses, este matrimonio de Lisette Sequeira y Pedro Ortiz, dicen cómo fueron arrestados violentamente y que fueron maltratados por personal cubano, ¿uno se tiene que asombrar? No, es una...
Recientemente, para beneficio de los cubanos, pues la embajada de Siria en la capital cubana, el régimen de Bashar al-Assad, pues dijo que se celebró un encuentro con internacionalistas cubanos que participaron tan atrás como en 1973 en la guerra en Siria contra el ejército israelí. ¿Qué te parece?
Bueno, es un nombre muy bonito, internacionalismo proletario.
¡Qué bien te quedó, Alfredo! O sea,
cuando es del otro lado y a ellos no les convienen, utilizan un término llamado intromisión en asuntos externos de otros países. Y esa es la intromisión imperialista. Pero cuando lo hacen ellos, se califica internacionalismo proletario.
Bueno, pues eso es lo que tenemos en Televisión Martí, pero me imagino que también es titulares en Televisión Martí, pues la polémica le ha respondido el prestigiosísimo diario The New York Times al señor Miguel Díaz-Canel. ¿De qué se trata,
Fred? Bueno, el problema es que el diario hace una investigación sobre el apoyo que le han dado los médicos al proceso político en Venezuela.
16 entrevistas hizo el reportero del New York Times a médicos.
Que yo creo que pararon ahí porque no querían seguir entrevistando más.
16 es suficiente.
16 es suficiente. Si te lo dicen dos, te lo dicen cuatro, no es que no sea creíble, porque la historia de una sola persona tiene claro peso. Pero lo están diciendo 16. Y asumimos que el periodista del New York Times, Casey, dijo, no, yo no voy a entrevistar a nadie más porque me es suficiente con estos sólidos argumentos que me están diciendo los médicos de que obviamente hay un peso político, hay una responsabilidad política de los médicos cubanos en Venezuela que no tienen por qué cargarla, porque supuestamente ellos hacen un juramento hipocrático de defender a un enfermo y tienen que ir a donde sea a defender al enfermo, no importa su condición política, no importa su procedencia, no importa. Tu función como médico es curar. Ah, pero más allá de curar, tú vas en otra función, la función de adoctrinar. En esos barrios pobres, en esos barrios intrincados, donde hay personas que tienen poco nivel cultural, a tratar de ideologizar a esa población para que respondan al interés de Caracas, que es a su vez el interés de La Habana. Entonces, ¿tenemos de qué asombrarnos? Tampoco. Lo mejor que hubiera hecho Díaz-Canel es callarse la boca.
Es callarse. Alfredo, tú en Televisión Martí como periodista, yo en radio, hemos entrevistado a múltiples médicos desertores de Misiones que han afirmado que fueron usados con este propósito. Es un hecho, es una realidad. No sé por qué le molesta a Díaz-Canel. Caramba, que las ironías del destino. Díaz-Canel reclamándole al New York Times y la prensa cubana que...
No, y la prensa cubana qué, y entonces dice un día que el Twitter es un instrumento de la CIA, bueno, que lo deje de usar.
Que lo deje de usar, que lo usa usted. Bueno, cuéntame, vamos a concluir con nuestro colega Alfredo Jacomino con una excelente historia que tuvo en profundidad. Cuéntanos, Alfredo, ¿de qué se trata?
Bueno, ayer tuve la dicha de entrevistar al señor Reinaldo Cruz. Para muchas personas, Reinaldo Cruz es un personaje desconocido, y sin embargo, es un pionero no de pañoleta, es un pionero porque en el año 1964, él y cuatro personas más arribaron a la Florida en agosto de 1964, y se considera que ese grupo es el primer grupo de balseros que llegó a los Estados Unidos. Entonces, yo le hice esa pregunta, Reinaldo, ¿cómo usted sabe que usted fue el primer balsero cubano? Él y los otros cuatro, que por cierto, ya sobrevive probablemente él nada más, porque en ese momento tenía 20 años de edad, hoy cumple 70, hoy tiene 75 años, y en la balsa, una balsa, oye esto, como decía Tres Patines, oye esto. Una balsa compuesta por cámaras de camión enormes, forradas al estilo del que se hace ahora con remos. Así salieron ellos y estuvieron 6 días en medio del mar. Entonces ellos cuentan que la corriente los había subido tan alto hasta Palm Beach. Estamos hablando de más de 100 o 200 millas quizás desde Cayo Hueso hasta allá arriba. Afortunadamente una embarcación que venía de regreso de paseo desde las Bahamas los divisa, avisa al guardacosta, los suben y así los rescatan. Estamos hablando del año 1964, donde no había el enorme tráfico de embarcaciones marítimas que existe hoy en día, que por donde pasaban hace 55 años una, hoy pasan 10. Entonces, la historia de este hombre es fantástica porque un muchacho nicaragüense cineasta de nombre José Navas ha hecho un cortometraje de 21 minutos sobre ese suceso y ha ganado el premio de la audiencia en el Festival Internacional de Cine de Miami. Y este muchacho nicaragüense tiene la dicha de que su película ha ganado y la va a presentar en otros festivales de cortometrajes. Y bueno, pues espera hacer un buen papel. Y por supuesto, hay que reconocer que cosas que tiene el destino. Un nicaragüense haciendo la historia en cine
de un balsero cubano.
Del primer balsero cubano en el año 1964.
Excelente historia de nuestro colega Alfredo Jacomino en profundidad. Gracias, Alfredo.
De nada.
Le damos la bienvenida aquí en Martí es para ti, este miércoles 20 de marzo, a nuestro colega Amado Gil, periodista, conductor de Las Noticias Como Son, programa emblemático de Radio Martí, ahora también a las 9:30 de la noche por Televisión Martí. Buenas tardes, Amado.
Buenas tardes, Tomás. Y sí, ahora al programa por radio y por televisión. Por radio a las 4 de la tarde y ahora, hace un ratico nada más que salí al aire, y entonces después por televisión a las 9:30 de la noche.
Esta noche a las 9:30, no se lo pierda, una interesante entrevista con un prominente abogado vinculado al tema del título 3. ¿Cuál es el plato fuerte de Las Noticias Como Son, Televisión Martí, esta noche?
El plato fuerte, y yo creo que lo que tratamos de hacer en el programa que va a salir esta noche es un poco que explicar la verdad del título 3. ¿Qué cosa es el título 3? Pero también lo hicimos a partir de la manipulación que está haciendo el gobierno cubano. Del título 2... El gobierno cubano está utilizando el título 2, que habla de la reclamación de propiedades privadas, y lo está de alguna manera relacionando con el título 3, que lo que habla es de las demandas a empresas extranjeras que inviertan en propiedad robada en Cuba. De hecho, hay declaraciones de la Cancillería cubana que lo que está es vinculando una cosa con la otra. Lo van a ver y lo van a escuchar precisamente en el programa de esta noche con Nick Gutiérrez, Nicolás Gutiérrez, posiblemente es uno de los abogados que más conozca de la ley Hensel-Burton. Se ha especializado no solamente por cuestión personal, sino por cuestión profesional, porque él representa a un grupo de posibles demandantes. Una vez que se permita, si es que se permite el 17 de abril, demandar a empresas extranjeras que inviertan en propiedad robada dentro de Cuba. Claro, esas empresas extranjeras tienen que tener interés en los Estados Unidos. Tampoco es tan fácil establecer la demanda. Los costos de la demanda son altos y, en definitiva, lo que tratamos de establecer es realmente quiénes pueden demandar basado en el título 3. Pero más allá, el título 3 por primera vez desde 1996 que se promulgó la ley Hensel-Burton, por primera vez el título 3 permite demandar. Claro, está aplicado parcialmente, es lo que el Departamento de Estado permite en este momento, demandar a empresas que estén en la lista negra del Departamento de Estado, en la famosa lista de las empresas restringidas.
Las militares.
Léase militares, por supuesto, todas las relacionadas con Gaviota, la zona de desarrollo del Mariel. Por ejemplo, uno de los, yo diría, de los ejemplos concretos, el Mariel tenía dueños. Había dueños que tenían, uno era dueño de un puerto, era dueño del astillero, dueño de lo que sea. Había
un almacén, lo que fuese.
Hay varios dueños, varias familias. ¿Qué cosa es el Mariel? El Mariel es la zona de desarrollo del gobierno cubano, y eso es, ella sola como entidad pertenece a GAESA. Por lo tanto, está en la lista de empresas restringidas del gobierno cubano. Se le puede poner una demanda. Claro, tú le vas a poner una demanda a GAESA, a una empresa, o a Gaviota le vas a poner una demanda, y esa demanda no va a proceder. Pero lo que explica Nick Gutiérrez, y lo que van a escuchar y ver en el programa de las 9:30, lo que explica Nick Gutiérrez es que eso crea un precedente. Y hay que tenerlo. O sea, uno dice, es una demanda simbólica. Sí, pero eso crea un precedente para cuando se den otras condiciones, ya en las cortes estadounidenses existe la demanda por traficar con esa propiedad robada a una empresa del gobierno cubano. Y jurídicamente hablando, así funciona la justicia estadounidense. Tú pones una demanda y eso se queda archivado. Pero bueno, algún día eso podrá tener efecto de acuerdo a cómo cambien las leyes o cómo cambie la situación dentro de Cuba.
Sumado a esto, también tuviste la reacción desde dentro de Cuba en este especial programa con un destacadísimo miembro de la sociedad civil. Se trata del destacado periodista Reinaldo Escobar. ¿Qué piensa de todo esto, Escobar?
No, la pregunta de Reinaldo Escobar, incluso yo creo que es una pregunta muy válida, una de las tantas que hizo, pero el punto de vista de Reinaldo Escobar es muy válido. Y es, o sea, una vez, vamos a suponer que haya pasado el gobierno comunista que hay en Cuba, hay un gobierno de transición, un gobierno que va hacia la democracia. Una vez que se establezca un gobierno ya prodemocrático en Cuba, que comienza a tener las condiciones normales, entonces es cuando la ley Hensel-Burton puede entrar en vigor completamente. La pregunta de Reinaldo Escobar es, ¿cómo vas a sancionar un gobierno que comienza y que quiere ir hacia la democracia, que quiere avanzar hacia la democracia? Entonces, es contraproducente la ley Hensel-Burton en ese momento. Nick Gutiérrez explicó de una manera, como abogado al fin, lo hace desde el punto de vista de abogado y conocedor de la jurisprudencia estadounidense, explica y dice que no, que precisamente las leyes todas en el momento de aplicación, de acuerdo, pueden ser modificadas, se le pueden poner enmiendas, y si hay un gobierno que está trabajando por la democracia en Cuba y ya pasó el comunismo y hay un gobierno que está en pleno desarrollo tratando de subir la economía del país, de mejorar la forma de vivir de los cubanos, entonces por supuesto que no se puede aplicar a la ley Hess-Burton en ese momento. O sea que la ley Hess-Burton tendría que modificarse, ese gobierno tendría la posibilidad de hacer leyes para ese momento y aquí en cortes estadounidenses habría la posibilidad de cambiar muchas de las leyes o algunos de los acápitos de la ley Hess-Burton se pueden cambiar también. Lo que hace es que esta ley, que en este momento el gobierno cubano la presenta como una ley asesina, como una ley de colmillos que le va en contra de las propiedades de los cubanos, no se puede ver así. Esto es una ley que en el momento de su aplicación puede ser cambiado de acuerdo a los intereses y a cómo ha avanzado democráticamente el gobierno que le toque en ese momento estar en Cuba.
Bueno, pues ahí lo tienen. Ese es el plato fuerte de las noticias como son. Esta noche a las 9:30 por televisión Martí con nuestro colega Amado Gil. Gracias, Amado. Bueno, y cerrando ya, Martí es para ti, este miércoles 20 de marzo, la presentación del periodista Pablo Alfonso, director de la plataforma digital martinoticias.com, con lo que tiene a esta hora de la tarde en contenido. Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a nuestros radio oyentes.
Bueno, pues, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el plato fuerte en que está trabajando la plataforma digital a esta hora de la tarde para beneficio de todos los lectores?
Bueno, en varias cosas, pero creo que en función del tiempo que tenemos, lo fundamental es esta respuesta que el New York Times le ha dado al régimen cubano. Tú decías ahorita que estamos cerrando. Sí, yo creo que, mira, podemos aplicarlo aquí. Cerrando está el New York Times, parece, sus puertas a esa condescendencia, yo lo voy a decir así, a esa buena prensa que siempre le ha hecho el régimen, porque si, y es verdad, es un periódico liberal, un periódico considerado por lo menos liberal, donde todas las noticias deben ser dichas, que ese es el lema del periódico, pero en términos generales el New York Times no ha sido uno de los diarios más críticos del régimen cubano, no se puede decir eso.
No, y encabezó todo este proceso de acercamiento y de restablecimiento de relaciones a través de editoriales
y reporteros enviados a Cuba, o sea, pero de momento hace un reportaje investigativo, como buen periodismo que se hace también aquí en muchos periódicos de Estados Unidos, y como se lo recuerda el Times al señor Díaz-Canel, nosotros hacemos un periodismo riguroso, le dijo el Times a Díaz-Canel, que se sintió ofendido por el reportaje del Times, que cita 16 médicos cubanos en Venezuela, que le explicaron al reportero que ellos pues habían sido manipulados políticamente para influir en el proceso electoral de Venezuela.
Proselitismo político.
Hacer proselitismo político. Y el Times le recuerda, como te decía, a Díaz-Canel, que ellos hacen un periodismo riguroso. Mira, en eso yo creo que el Time está perdiendo el tiempo.
¿Por qué, Pablo?
Bueno, yo creo que pierde el tiempo porque me da la impresión que la cúpula de la dictadura cubana desconoce el término. Y entonces es muy difícil que ellos puedan saber qué cosa es un periodismo riguroso. Imagínate tú explicarle al señor director de la Mesa Redonda, cuyo nombre...
Randy Alonso.
Ah, bueno, está bien. Mira, no, qué bueno, ni me acuerdo. Pero bueno, explicarle qué es periodismo riguroso.
Objetivo.
Objetivo. Con todo el respeto para los colegas periodistas que trabajan allí a nivel de base, a nivel de fila. Pero, señores, la prensa cubana no es más que el órgano oficial de los respectivos partidos comunistas de Cuba, del Partido Comunista de Cuba en cada municipio, en cada provincia. ¿Quién le paga a la dirección de la prensa cubana?
El Estado.
¿Y quién sabe cuánto asigna el Estado, verdad, a pagar a los periodistas cubanos? A mí me llama la atención, alguna vez, de vez en cuando, algún periodista de estos oficialistas cubanos se vuelve muy puro y dice, ah, esta gente que trabajan en Radio Martí, pagados por el gobierno de Estados Unidos, ¿y a ustedes quién les paga?
Claro.
¿A ustedes quién les paga? Anticipo, porque ya que este segmento se trata de analizar un poco lo que pasa en las redes sociales, anticipo y les anticipo también a estos colegas que nos escuchan en Cuba, estamos haciendo un trabajo al respecto. Dentro de pocos días vamos a tener en nuestra página de Radio Televisión Martí un extenso reportaje investigativo sobre cuánto ganan los dirigentes de la prensa cubana, cuánto ganan los dirigentes del Partido Comunista de Cuba, que dicen que no interviene para nada en el proceso político cubano, en el proceso electoral. Pero ¿quién les paga? ¿Dónde está esa partida del presupuesto del Estado que es producto del sudor de los trabajadores y de los empresarios cubanos, de los cuentapropistas, vamos a llamarles así? ¿Cómo se arma ese presupuesto de Cuba? ¿Cuánto dinero de eso se utiliza para pagarle a los cuadros, entre comillas, municipales, provinciales, nacionales, a todos esos burócratas del Comité Central del Partido y a toda la dirección de la prensa?
¿Y a dónde está la transparencia de todo esto? ¿Quién lo sabe?
Pues por supuesto que no hay transparencia, ni nadie lo sabe. Todo eso está oculto. ¿Quién le paga a la dirigencia de la Unión de Jóvenes Comunistas? Esa señora que grita mucho, Morfa, creo, Morsa.
La psicóloga.
La psicóloga Morfa. ¿Quién le paga a la psicóloga Morfa? ¿Quién le paga a la dirigencia de la Federación de Mujeres Cubanas, a los CDR? Y después se van a Ginebra y dice que son organizaciones no gubernamentales. Por eso te decía hace un momento que esta aclaración del periódico New York Times, que es buena, pero me parece que cae en oídos sordos, porque periodismo riguroso. No, yo creo que la dirigencia comunista cubana, Tomás, no sabe lo que es eso.
Las gracias a nuestro colega Pablo Alfonso, director de la plataforma digital martinoticias.com. Gracias, Pablo. Así concluimos la tarde de hoy. Pues Martí es para ti, este miércoles 20 de marzo. El agradecimiento a Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes la promoción de nuestras diferentes plataformas. Los esperamos mañana, de nuevo, aquí a las 4:30 de la tarde. Hasta mañana.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.